¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por fin haces caso.
Ah, qué mentiroso que es. La otra no me acuerdo.
Ingrata,
por qué.
Ingrata.
Sí, totalmente.
Es una ingrata monumental.
Es un ingrato monumental.
Una ingrata, así mismo.
No, sí, te estuvimos buscando, no me acuerdo fue en qué semana, no se dejaba encontrar.
En cuenta.
No me acuerdo para qué, pero te habíamos llamado, me acuerdo muy bien, eso sí. Bueno, estuviste en esta conferencia de prensa, están organizando el tema de la problemática de los coches, limpiavidrios, cuidacoches, etcétera. ¿Cómo es lo que se va a operativizar esto, Euclides?
Bueno, en primer lugar hay dos propuestas, una de la Intendencia de Asunción, la otra es de reconversión laboral del Ministerio del Trabajo, para darle opciones a las personas que, a criterio de la gente, están en una situación irregular. Y se va a comenzar en primer lugar por una firma de carta de entendimiento y después con la incorporación de otras instituciones, pues probablemente un calendario de actividades. Pues digo calendario porque a los acuerdos hay que ponerles plazo.
Claro.
Porque si no le pones plazo,
no se puede evaluar. Claro.
No se puede evaluar y el resultado es incierto.
Así es.
Bueno, lo importante acá es que se recurre a un método de mayor rigor sociológico y de mayor humanidad. Porque como dijimos hoy, esta es una realidad que refleja la inequidad del reinante. La marginalidad, el desempleo es consecuencia de la mala distribución de la riqueza, obviamente. Entonces, estamos obligados a abordar el tema con apreciaciones socialmente justas y por sobre todas las cosas con un alto sentido de solidaridad, porque finalmente el chico que te limpia el vidrio, que está cortado en su energía afectiva, es un compatriota. Y ese cuidacoche que tiene más de 60 años y es fruto del desamparo del Estado. Y entonces tenemos que distinguir muy bien quién es el ilegal del veramente irregular.
¿Y cómo vas a hacer eso?
¿Quién es el extorsivo?
¿Y cómo vas a hacer
eso? Y estamos recurriendo justamente a la Dirección Nacional de Estadística y Censo para que efectivamente se pueda tener una extensión poblacional laboral exacta y poder dar las soluciones puntuales. Pues no le podemos poner a todo en una bolsa y mucho menos echarlo por estarlo y dejarlo a la de Dios que grande.
Ah, bueno, pero entonces eso es exactamente lo contrario de lo que dijo el intendente, por eso que no estoy entendiendo si acordaron o no, porque él dijo no, que se lo van a sacar a todos de la calle y que paralelamente...
Bueno, sacarle se le va a sacar a todos, pero no le podés sacar a todos si antes no pactás con ellos un programa de reinserción social. Eso le estoy diciendo, no le podés dar una patada y echarlo. Finalmente, la fuerza coercitiva es la última instancia que tiene el Estado para resolver el conflicto social. Y el conflicto social se resuelve, en este caso, por la vía de la reconversión o por la vía de la inserción laboral en sectores empresariales. Por ejemplo, la Intendencia de Asunción dice, por cada empresa que incorpore más de 7 o 10 empleados irregulares, ¿Y van a tener
un qué? Espera que se cortó.
Se cortó. A ver. Bueno, mientras recuperamos la comunicación con el ministro del Interior, te digo lo que anunció el intendente. El municipio de Asunción ofrece 100 becas, primera tanda.
¿Becas qué es lo que quiere decir? Estudiar, pero después...
100 becas en la Escuela Taller de Asunción.
Sí, pero 100 no, becas. ¿De qué viven mientras tanto? ¿Cómo es?
Déjame terminar. Ajá. 100 becas y un subsidio de 600.000 mientras estudien. 600.000 guaraníes mientras estudien. Le van a enseñar en el taller de oficio que hay en la municipalidad, que tiene un taller de oficio, una escuela de taller de oficio, carpintería, herrería, pintura, electricidad, jardinería y un montón de rubros de ese tipo.
Sí.
Que con una salida laboral. Paralelamente a la preparación está el rubro y también para el municipio habla de, para las empresas, va a haber un descuento muy importante si es que ahí ellos está. Contratan.
Está Euclides ahí nuevamente.
Por suerte.
Entonces, ¿qué? A ver, el municipio les va a dar un descuento de interés de impuestos.
Claro, el empresario dice, para mí va a ser mejor incorporarlo como empleado que pagar impuestos. Entonces, esa es una forma solidaria de abordar el tema.
Ya sé, pero entonces quiere decir, por eso te pregunto, porque yo escuché, obviamente no le hice una entrevista sobre este tema, escuché una parte, entonces a lo mejor puede estar hasta descontextualizado, porque dijo, no, vamos a ser rigurosos. Ni un solo limpiavidrios en la vía pública, dijo él, pero no sé si después dijo, hasta le encontremos trabajo a todos. Eso no sé, la verdad que no escuché esa parte.
Bueno, entonces, eso no, ya nos pusimos de acuerdo entre todos, entre los tres hoy.
O sea, primero, pero por eso te pregunto, ¿acuerdo con quién? Entre ustedes primero el acuerdo. ¿Verdad?
No, primero entre nosotros, sí. El compromiso, el calendario. Sí. Y el acercamiento a la realidad, ajá, que te repito, tiene que ser con precisión conceptual de lo que es el Estado, de lo que es la sociedad, y un alto sentido humanitario. Padre, una partida en Buriajuya, Rebénica, tú eres el primo, y ese. No, terminó eso. Eso es fascismo.
Dice el intendente, no vamos a transigir con las personas que realicen estas actividades ilegales. Y acto seguido.
Eso es lo que yo escuché.
¿Sabes? Acto seguido. Uh-huh. Anuncia que el municipio pone este siguiente plan para los que quieran contratar gente para un trabajo digno. Si contratás a 10 personas, tenés 7% de descuento en tu impuesto. Si contratás de 11 a 20 personas, 8%. De 20 para arriba, ya hay un 10% de descuento. O sea, cuanto más contrates, hay un descuento interesante, hasta un 10% de descuento de incentivo para quienes contraten a estos.
Bueno, pero por eso que yo pregunto el procedimiento. Entonces, a partir, en realidad, los cuidacoches y los limpiavidrios van a continuar en la calle. No, según Euclides te estoy diciendo.
Según lo que dijo el intendente.
Bueno, pero por eso estamos hablando ahora primero con Euclides y luego vamos a llamar al intendente. Según vos, ¿cómo va a ser el procedimiento? A ver.
Bueno, yo hoy hablé, atendé bien, mira. Sí. Esta es una cuestión conceptual que es muy importante aclarar. Asunción tiene su autoridad, que se llama la municipalidad, y el jefe comunal es el administrador. Por lo tanto, la decisión comunal hay que respetar por la garantía constitucional de la autonomía municipal. Ellos van a recurrir a la persuasión en el sentido de salir, si no quieren salir por las buenas, y seguramente recurrirán a métodos coercitivos.
Sí.
A través de la Policía Municipal de Vigilancia, de Tránsito, y bueno, y la Policía Nacional se compromete a acompañarlo.
Sí.
Hasta ahí.
Y por eso. Entonces, él dice que le va a sacar y que paralelamente irá viendo si le consigue trabajo, darle educación, oficio, etcétera.
Está para el que quiera hacerlo. Claro. Cuando le va a obligar a la gente.
Pero de que le va a sacar.
Usted en la calle no va a continuar. Eso lo dijo.
Así
usted
es.
En la calle no va a continuar, acá tiene una opción. Puede estudiar, trabajar, lo que quiera, que hay opciones. Que no venga a decirnos que está ahí porque no hay una opción. La opción está. Usted va a decidir, en la calle no va a poder continuar. Eso es contundente. Eso es contundente.
No van a poder continuar.
Es más, vamos a recurrir a un amparo, dijo, para tener un respaldo legal por si alguien quiera hacerlo. Pero
no, es lo que voy a dijiste al principio, entonces, Euclides, ¿verdad?
Claro.
Sí, te escucho. No es lo que vos dijiste al principio, que hay que ver porque es un problema social, bla, 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 bla. Eso no. Independientemente del problema social... Salen de la calle.
Es un marco contextual que es, para mí es inexcusable. Yo no me dejo decir, ¿sabes qué? Mándense mudar. No. Aquí hay que negociar, mi querida. Hay que negociar. Y la negociación no es capitular. Es simplemente recurrir a la persuasión con una oferta puntual.
¿Y si te dicen, yo prefiero trabajar en la calle, qué haces?
¿Cómo? Y vamos a tener que decirle no. Ya la municipalidad está decidida a sacarlo.
La municipalidad.
Y por eso la municipalidad se va a recurrir a un amparo preventivo.
Claro. Bueno, entonces lo van a sacar, en síntesis. Van a, obviamente, tratar de convencerlos de que hay otras vías mejores de trabajo. Pero si no están de acuerdo, igual lo van a sacar. ¿Verdad?
Así mismo, dice él, así es.
Ah, claro. Porque En realidad hubo casos, no sé cuántos, eso habría que hablar con Dani Centurión, por ejemplo, que es el primero que lo hizo y lo hizo totalmente, o sea, de verdad no había más. Él, no sé qué porcentaje de esa gente consiguió un trabajo estructurado, digamos, pero muchos no querían trabajar así. No quieren trabajar así. No quieren. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Consiguen un trabajo, vamos a suponer, de salario mínimo de 2.200.000, ¿verdad? Y ellos en la calle, aparte de limpiar los vidrios y venden drogas, por ejemplo, sacan más de 2.200.000. ¿Entendés lo que te digo?
Por eso súmanse nada ahora.
Entonces,
sí, ya, por eso nosotros le incorporamos también a la SENAD, porque detrás de todo esto también está el microtráfico.
Claro, claro.
Que
claro.
De alguna manera se maquilla por la vía de los cuidacoches. Y los cuidacoches distorsivos normalmente son al servicio del microtráfico.
Claro, es bastante complejo el
tema. No es fácil, por esto no se puede ser mago. Y Dani Centurión, que hoy no pudo llegar, pero fue invitado también, fue el que sacó una ordenanza municipal al respecto, y él tiene muchos datos seguramente. Sí. Y este es un proceso. Los procesos sociales llevan su tiempo, y vos, Mina, como política social, como trabajadora social, sabes que esto no es magia.
No, no es magia, pero también sé que si uno no corta un proceso dando una alternativa, y si vivimos en estado asambleario discutiendo todo, tampoco se avanza.
No, eso tampoco. Por eso te hablé yo al comienzo. Calendario. Calendario, plazos.
Y sí, así únicamente. Bueno, Euclides, ¿cómo va en líneas generales todo el tema de seguridad? ¿Qué novedades tenemos? ¿Cómo vamos a encarar este 2020? ¿Hay más policía? ¿Hay más? Vi que había más. ¿Cómo se llaman estos de moto?
Los linces.
¿Cómo estamos en términos de seguridad?
Y hay un plan de política criminal que pasa por una mayor incorporación tecnológica en la lucha contra el crimen, pero por otra parte también respetando todo lo relativo a los derechos humanos y la mayor incorporación de personal policial. O sea, la policía de cercanía supone cantidad, pero la cantidad no sirve para nada si no está mentalmente entrenada, educada en el sentido del servicio, del servicio social. Por eso es que los linces no es solamente que tienen que aprender a andar sobre una moto, sino que tienen que saber manejar armas, conocer artes marciales, primeros auxilios, mecánica, bombero voluntario, o sea, muchas cosas.
Sí.
Y sobre todo recurrir siempre a algo que es clave. No hay política de prevención criminal si no hay servicio de inteligencia. Y el servicio de inteligencia supone la incorporación cada vez más de mayor tecnología, el reconocimiento facial, reconocimiento de placas, mayor cantidad de cámaras. Sí, sobre todo vamos a insistir mucho en la combinación con las comisiones vecinales.
Claro.
Donde se tuvo éxito en disminución del delito,
sí,
es donde hubo acuerdo entre los vecinos y la policía.
Y eso estás impulsando eso en los barrios.
Sí, eso muchísimo. Fíjate vos, San Antonio y San Bernardino, el delito se redujo a cero. ¿Por qué? Porque los vecinos finalmente son los que dictan las pautas de seguridad.
Claro.
Y la policía no es otra cosa que un intérprete de la sociedad. Es una cuestión conceptual también. Hablamos de la necesidad de la malla curricular. Yo hoy comencé mi clase en la academia, ahí en ICEPOL, y estuvimos hablando de la necesidad de la reforma de la malla curricular de los cadetes.
Bueno, en algún momento efectivamente creo que vamos a dar pie con bola, como se dice, y ojalá se pueda disminuir, porque como vos decís, son tareas conjuntas. Una son las tareas represivas que tiene que hacer la policía, sin lugar a dudas. Y también está todo el tema de que ojalá se esté implementando, cuando se declaró emergencia penitenciaria, que también se realice eso, porque cuando se les lleva preso, que en realidad sirva de un lugar para rehabilitarlos y reincorporarlos a la sociedad y no que vuelvan, es la décima entrada, es la undécima entrada, es la, ¿verdad? Porque, o si no, también no va a haber cárcel que aguante, digamos, ¿verdad?
Claro, no puede entrar como ladrón de fruta y salir PhD en crimen.
Exacto, entonces hay que hacer la represión y la rehabilitación, represión y rehabilitación. Ah, y ojalá ni siquiera haga falta tanto represión, sino que se pueda prevenir y encontrar trabajos dignos para todos, como para que realmente no tengan que terminar en eso. También estoy muy contenta porque se abrió la primera institución de rehabilitación de adictos, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, te acordé de vos.
Sí, sí, porque imagínate que tenemos millones de adictos en los sectores populares y por eso hoy también los robos son mayores, no solamente por la necesidad de comida, sino por la necesidad de droga muchas veces, ¿verdad? Entonces, es todo un problema. Bueno, Euclides, muchísimas gracias, un abrazo.
A usted, un día de esto voy a merendar contigo.
Por favor.
Vuelvo a mi hogar.
Exacto.
Un abrazo.
Besos, chau. Euclides Acevedo, ministro del Interior. En realidad lo vi bastante más tajante al...